inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan hoy, a todos los ciberoyentes que siguen este programa Pensando con el Cuerpo. Pues desde este micrófono les doy la bienvenida, les habla Victoria Molina, y recuerden que este radio show Pensando con el Cuerpo es del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. En la sección Sintiendo el Cuerpo realizaré una lectura relacionada con el tema que vamos a tratar hoy, que es el texto de Desestrésate de Santiago Rojas, un capítulo pequeño sobre un tema específico de la integración. Para la sección de hoy en Cuerpo y Mente tengo como invitada a mi colega y amiga María Clara Ramírez, con quien hablaremos el tema del método Pilates, un poco la trayectoria, lo que ha pasado, un poco los mitos alrededor del método y conversar y como aclarar dudas alrededor de esto. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais para seguir conectando con el cuerpo, hacer conciencia de nuestro cuerpo, de nuestro esqueleto. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Recuerden que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, alguno, los podcasts los encuentran alojados en la plataforma Spreaker. Recuerden también que la plataforma la pueden bajar a su celular y desde ahí oír todos los programas en el momento en que quieran. Doy las gracias al director de la emisora, a Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Bueno, recuerden también que si quieren sugerir algún programa o algún invitado, me pueden escribir a victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy profesora, fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y les doy la bienvenida para que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, como les comentaba, voy a hacer una lectura del libro Desestrésate de Santiago Rojas, Libérate de la tensión y mejora tu vida. Hay un capítulo que se llama Integración y dice así: la salud es la unidad que da valor a todos los seres de la vida. Con este libro y en mi día a día, busco la integración en cada actividad, lo que aumentará el EU estrés y minimizará o retirará el distrés. Algo que he podido constatar permanentemente es que cuando estamos integrados no hay tensión y no se llega al quemamiento. La integración se logra cuando el mundo interno y el externo alcanzan el equilibrio o cuando el primero logra control total del segundo, evitando la tensión entre ambos. La integración se puede dar con todo lo que está afuera o, en profundidad, con lo que está dentro, y así no tiene influencia lo que ocurre en el entorno. Paso a explicarlo con el siguiente ejemplo. Un grupo de estudiantes está en una fiesta. Todos están alegres, cantando, tomando, ojalá con moderación, saltando, bailando con toda la expresión de la felicidad. Uno de los compañeros está tratando de estudiar en el lugar, pero también quiere hacer parte de la actividad. el ruido y el movimiento se suman a su incapacidad de concentración por desear estar haciendo algo diferente a lo que realmente hace. Pronto, la irritabilidad empieza a ser mella en él, así que decide dejar el estudio y unirse al grupo como uno más, y por unos instantes logra el beneficio de integrarse a la actividad de todos, pero pronto recuerda la necesidad de estudiar y su malestar vuelve. Por momentos intenta estudiar y no lo logra adecuadamente. Vuelve a la fiesta, pero no lo disfruta completamente. Al final de la fiesta, las personas del grupo que se integraron a las actividades lúdicas estarán llenas de euestrés y, a pesar del cansancio, gozan de bienestar. Y si no han abusado del cuerpo con drogas o alcohol, su recuperación será más rápida que la del que estuvo en el intento de estudiar, que tuvo alto distrés y mayor cansancio. Todo debido a que hubo más desadaptación que adaptación y solo por instantes hubo integración. ¿Qué solución le podríamos plantear al estudiante? La respuesta simple y sencilla es integrarse. Lo puedo hacer dejando el estudio, estando de verdad en la fiesta, disfrutándola sin pensar en el estudio. Al otro día tendría que asumir el efecto de su decisión, pero obtendría euestrés verdadero si en realidad logra estar integrado. La otra opción es integrarse al estudio, salir del lugar de la fiesta y lograr el disfrute sin sufrir por no estar en la fiesta. Si esta persona ha desarrollado la capacidad de concentración y tiene control, compromiso y ve el desafío de su estudio como motivante, podría permanecer en la fiesta y estudiar sin problemas. La clave para lograr esa integración es estar en el tiempo presente y disfrutarlo. En cada momento, hágase lo que se haga, ya sea en la fiesta o en el estudio, estar de manera integrada en la actividad será lo que da paso al euestrés, porque se disfruta lo que se hace sin extrañar o sufrir por lo que no se puede hacer. Esto es tan sencillo como que, si va a comer, la mejor forma de estar integrado es justamente haciendo eso, comer, y no estar preocupado por algún problema no resuelto. Así se disfruta el alimento y no se sufre de indigestión posterior. También, si es la hora de dormir, la mejor forma de estar integrado es durmiendo. Si se quiere dormir y no se logra, como cuando se padece insomnio, permanecer activo y despierto genera tensión, desadapta y no se logra la integración. Si la situación persiste después de varias noches, se llegará al quemamiento. Si el presente externo es agradable, la integración es fundamental para lograr euestrés. Si el presente externo es hostil, doloroso o genera distrés, se debe buscar la integración con el mundo interior para encontrar los recursos más adecuados para lograr permanecer en bienestar interior a pesar del caos exterior. Para esto último se requiere de preparación, estrategias conscientes y decididas como las que proporciona la meditación o la psicoterapia, entre otras más. En cualquier caso, adaptarse es bueno, aunque integrarse es siempre mejor porque se alcanza mayor euestrés. Para lograr una mejor integración, además de estar en tiempo presente, se requiere una buena motivación que siempre vaya de la mano de la fantasía, como veremos en el siguiente capítulo. Bueno, pues la pregunta aquí es, ¿qué tan integrados estamos en cada cosa que hacemos, en cada momento de la vida, para lograr realmente estar presentes?
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Pensando con el Cuerpo es conducido por Victoria Molina. Escucha a nuestro invitado, que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, como comentaba, tengo como invitada a María Clara Ramírez, colega, amiga. María Clara, buenos días, qué rico tenerte en este programa.
Buenos días, Vicky, yo feliz de estar acá, mil gracias por la invitación. Rico estar acá compartiendo lo que llevo tantos años haciendo.
Ay, rico, qué mil rico. Gracias. Ay, bueno, qué rico, María Clara. Bueno, María Clara, muchos conocen a María Clara Ramírez, ella es fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, es especialista en pedagogía, entrenamiento deportivo de la Universidad Pedagógica, es formadora de profesores en el método Pilates desde el 2001 con el Physical Mind de Nueva York, está formada en Girotonic, en Girokinesis, en el sistema hipopresivo, en osteopatía básica. Y bueno, creo que lo más interesante de María Clara es que es una estudiosa permanente. Creo que esa ha sido como mi admiración permanente por ella, porque siempre está inquieta, aprendiendo todo el tiempo. Entonces, pues María Clara, yo creo que como experta en esta trayectoria que has tenido con el método Pilates, bueno, me gustaría primero que me contaras o nos contaras a todos cómo llegaste al método, o sea, cómo, porque lo hiciste, y sí, yo podría decir que eres de las pioneras en el método, o sea, casi la primera persona de la que uno oyó hablar de Pilates fue de ti. Entonces, ¿cómo te enteras de esto? Pues en un país que a veces nos llegan las cosas de una manera, pues, que hay que estar por fuera, que hay que ir afuera. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo?
Nah, pues de pronto la primera como fisioterapeuta. Pues mira, amo mi carrera. La fisioterapia para mí es una pasión. Uh-huh. Nosotras nos conocemos por eso, porque estudiosas somos las dos y tenemos un grupo que siempre estamos estudiando, inquietas por lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestra carrera. Y yo siempre sentí que había un vacío en la parte de movimiento y en la parte de la enseñanza del ejercicio, ¿sí? Uh-huh. Por eso cuando me salió la oportunidad de meterme en pedagogía del entrenamiento deportivo, entonces dije, bueno, este es un lado donde me empiezo a meter y esto me parece rico. Pero siempre, siempre pensé que nosotros como fisioterapeutas y como educadores de movimiento, nos faltaba hacer movimiento y nos faltaba hacer ejercicio y nos faltaba un poco más de ese estímulo y hacerlo para poderlo enseñar adecuadamente. Entonces, empecé como a enfocarme más en mi fisioterapia, en mi trabajo, a hacer más énfasis en la enseñanza del ejercicio, y me fui metiendo en eso. Por una paciente conocí, que me trajo un libro de Contrology, ¿sí? Conocí el método Pilates, ¿sí? Y con una amiga también estuve hablando de eso, del método Pilates, y empecé con eso en la cabeza de que me quería meter a hacer eso, y empecé a escribir a Estados Unidos. Y pues era un poquito difícil en ese momento cómo hacerlo, pedían que yo me tenía que ir a vivir allá, pero yo ya tenía otras cosas, entonces yo no podía como despegarme de todo completamente. Y finalmente las cosas se me fueron dando, y la situación, en un momento en que la situación acá en Colombia era súper difícil, y decidí dejar todo e irme.
Botar todo para irte, sí, a formarte.
Para irme, porque creía que esa era la forma como yo, sí, veía la rehabilitación, uh-huh, ¿sí? Y pues porque primero tuve un consultorio donde el enfoque grande era el ejercicio, entonces tenía un salón muy grande donde utilizaba como lo que hoy en día conocen como rehabilitación funcional. Uh-huh. Eso yo lo venía haciendo con resortes, con cauchos, con todas las cosas, y el énfasis mío siempre era hacia eso. Sí. Utilizaba las camillas, la parte manual de la que sabíamos en ese momento, porque estoy hablando pues del paleolítico. pero seguía siempre como con la inquietud de algo más, había algo más, algo que fuera diferente y que generara, porque hiciera una diferenciación. Uh-huh. Entonces, pues escribí hasta que finalmente encontré el Physical Mind, que se había pasado de Santa Fe a Nueva York, y empecé con el entrenamiento con el Physical Mind de Nueva York. Después, que hice MAT. Uh-huh. Después fue que me vine y con mi hijo de 6 meses... me fui a vivir a Tampa y me fui a vivir allá para hacer el entrenamiento completo en el método. Ahí conocí, por una amiga mía, por una fisioterapeuta, me dijo, no se quede solo con Pilates, haga Gerotonic. Entonces hice empecé a hacer el preentrenamiento de Gerotonic, apenas terminé lo de Pilates en Tampa, porque conocí una persona que vivía allá y me hizo el preentrenamiento. Y después volví a Estados Unidos a hacer el entrenamiento en Gyro, ¿sí? Y así fue pasando mi vida, pero fue pensando en que tenía que empezar a rehabilitar y vine a Colombia, compré los equipos y hice las cosas y empecé a rehabilitar de esa manera diferente. No es fácil como convencer a la gente de que esa es una forma de rehabilitación y siento que a mi alrededor muchas personas pensaron que yo me había dedicado a Pilates cuando Pilates entró ya con más forma y pensaron que Pilates era un sistema de fitness y Pilates es muchísimo más que eso. Y eso es lo que yo trato de defender en el método Pilates y en los métodos con que trabajo. Igual defiendo el método hipopresivo, defiendo lo que hizo Julio Horvath con lo de Pilates, con lo de Gyrotonic y Gyrokinesis, que es un espectáculo, y con lo que se está moviendo ahorita con lo de las fascias. No, todo es lindo, es el campo para la fisioterapia perfecto para la rehabilitación del movimiento, con lo que tú haces, y con la gente que trabaja Feldenkrais, Alexander, o sea, mil cosas.
Sí, entonces...
La fisioterapia tiene mucho, eso es una belleza.
Sí, es que creo que es entender que cuando nos formamos en estos otros métodos se van volviendo complementarios, ¿sí? No es que uno se vuelva, como tú estás diciendo, bueno, ya me volví la de Pilates, o la de RPG, o la de Feldenkrais. No, todo el mundo le pregunta a uno, ¿y tú qué haces? Pues fisioterapia. Lo que pasa es que cojo de acá, cojo de acá, cojo el principio de acá y hago como esta amalgama, ¿cierto?
Sí.
De trabajo, obviamente que hay que conocerlos a sí. profundidad para poder decir eso.
Y respetarlos, yes. para trabajarlos con respeto, porque uh-huh. los métodos hay que trabajarlos con ese respeto. Uh-huh. O sea, estas personas que crearon estos sistemas, lo crearon con un sentimiento y completamente convencidos y con sus investigaciones de lo que estaban haciendo y su vivencia personal, que es lo más lindo de estos métodos de movimiento, porque salen es de la vivencia personal. Uh-huh. Entonces, respetarlos es súper importante, es ver y meterse, adentrarse, ¿sí? Sí. En lo que ellos estaban sintiendo cuando hicieron eso. Y eso es lo que uno trata de traspasarle a la gente cuando uno está enseñando esto, cuando uno está dándole el trabajo a un usuario, a un cliente, ¿sí? A un paciente, como lo quieras decir.
Sí.
Es rico, es enseñarle, y mucha gente le encanta saber, y le encanta saber hasta la historia.
Sí, exacto.
Del método, o de los diferentes métodos.
Me gusta mucho dos cosas que dices ahí. Bueno, primero eso, recordar que todos estos métodos, Alexander, Feldenkrais, Pilates, Body Mind Centering, todos estos nacen por unas necesidades personales, o sea, porque de alguna manera el sistema de salud en esos momentos, estemos hablando de principios del siglo XX, mediados del siglo XX, no daba una respuesta, imperaba mucho esta mirada médica del órgano, de la parte lesionada, fragmentada, esta mirada del cuerpo, esa mirada del cuerpo fragmentada, y de alguna manera ellos empiezan a ver que no, que hay que verlo de manera distinta. Entonces, primero son unos personas de avanzada, pioneros, pues que marcaron un rumbo que creo que hoy cada vez se comprende más y sí. toma más fuerza. Eso me encanta y me parece que es muy interesante, como siempre, recordar eso. Pero lo otro me gusta mucho cuando tú describes a los fisioterapeutas como educadores del movimiento, porque creo que va mucho más allá de la terapia.
Definitivo.
Sí, exacto. Entonces, me gustaría ir como que desde Pilates, para que hablemos un poquito más del método, obviamente como fisioterapeuta, pero cómo desde ahí tú has logrado involucrar esto, como hacer carne, hacerlo verdad, vivirlo desde ahí.
El método Pilates es un método que enseña primero que todo conciencia corporal. Por eso es lo rico, esto es una cosa que es súper importante, porque si el método Pilates se siguiera llamando Contrology, como él lo llamó inicialmente, porque el método Pilates se llamó después Pilates cuando él se murió, que se murió en 1967, si tuviéramos en la mente que estamos haciendo es Contrology, estaríamos más metidos en nuestro cuerpo. Porque Contrology para él y lo que él quería significar era decir, es la mente la que construye el cuerpo. Con mi mente controlo y le mando la razón a lo que yo quiero hacer con el cuerpo, desde dónde quiero sacar el movimiento. Y ahí es donde él fue sacando. Yo siento que el movimiento sale de mi centro corporal, que él en ese momento habló de su powerhouse, ¿sí? Que todos los movimientos salían de ahí. Y cuando nosotros nos pasamos a lo que es la fisioterapia, hablamos que el movimiento va de proximal a distal y empezamos a hablar unas cosas y el desarrollo motor y empezamos a integrar. Entonces nos vamos dando cuenta, este tipo simplemente, ¿sí? Estaba sintiendo y estaba viviendo. Él fue y estudió yoga y trabajó con todos los movimientos del yoga. Su mamá era naturópata, su papá era un superdeportista, un atleta, y él era un niño enfermo. Entonces se le volvió una obsesión mejorar su capacidad física. Entonces empezó a estudiar y empezó con su mamá que le ayudaba, y él se fue a estudiar las cosas de yoga y empezó a generar su sistema y a observarse, porque esa es una de las cosas que da el yoga. Es tú estás metido adentro y es un trabajo de interiorizarse. Y el método Pilates tiene eso como base. Entonces, sentirse, concentrarse, estar presente, ¿sí? Integrarse. Exacto. Estar integrado. Y eso es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo, porque estamos en un mundo donde tenemos demasiados estímulos afuera y todo nos está llamando, todo, los celulares, todo. Hay demasiado ruido. Y yo pienso que la humanidad, todos necesitamos, yo estoy en un momento en que necesito también ese centramiento, esa interiorización. Y el método Pilates y muchos de estos métodos nuestros que estamos volviendo nuestros, trabajan es eso. Entonces eso pasárselo a los clientes y digamos que yo tengo un paciente a personarlo de su lesión y que aprenda a sentir qué es lo que está pasando y cómo puede empezar a moverse para salir de ese problema, ¿sí? Y cómo puede corregir la disfunción de movimiento que tiene. Entonces eso es rico, y el método Pilates me enseñó a mí eso. Eso es chévere, es delicioso, es apasionante. Eso. Entonces ahí fue donde yo empecé a meterme realmente muchísimo más en el movimiento. Yo estaba con el ejercicio, con las cosas, pero en esta precisión y en este perfeccionamiento del movimiento, eso fue súper bonito. Y empezar a mirarlo. Una de las materias que a mí me gustaba en la universidad y que me dio duro al principio fue la biomecánica, y ahorita es la pasión. Entonces entenderlo eso, y siempre he sido como muy racional, ahorita estoy tratando de meterme un poquito más, y mientras me van pasando los años y trabajo más en esto, pienso más en el sentir, pero ya tengo otro aprendizaje, y eso es lo que yo trato de ir enseñando. Yo voy enseñando lo que yo voy, lo voy interiorizando de mi aprendizaje, y eso me encanta. Y eso me encanta, y eso es lo que cuando tengo gente que quiere aprender conmigo el método Pilates, trato de meterles eso y de que vean la fisioterapia de una manera diferente y la enseñanza del movimiento de una manera diferente. Y es eso.
Claro, yo creería que es eso, o sea, si como fisioterapeutas nos entendiéramos así, como educadores del movimiento. Yo he ido haciendo también una transformación en mi práctica privada, y ya no digo que voy a dar una sesión de fisioterapia, sino una clase. Y entonces ya dice, vienes a dictar la clase, claro, para aprender, porque ahí lo que hay es eso, dos personas que están aprendiendo, porque uno también está aprendiendo del otro, mientras lo ve, mientras observa, y será que es por acá, si es por acá, cómo podemos inventar algo diferente, si hacemos esta adaptación, si ponemos una toallita por acá, si hacemos una cuñita por allá, pero si nos ponemos boca abajo, si nos ponemos boca arriba, pues obviamente pues que eso me parece que es muy lindo, porque realmente transforma nuestra práctica y realmente se vuelve una práctica de impacto, porque realmente transformamos, ayudamos a que el otro transforme y digamos que avance en su proceso.
Yo les digo lo que para mí, por ejemplo, la primera sesión es una evaluación, que es fundamental, y yo les digo que esa es la primera aproximación que ellos tienen con su propio cuerpo, con su lesión, con cómo manejarlo, o si no es una lesión, es con su propio cuerpo, porque no todo el mundo va porque tiene alguna lesión. Entonces, y les digo que todo lo que vamos a hablar, lo vamos a estar repitiendo durante todo el tiempo, y que yo necesito que todo eso se lo vaya llevando puesto, para que lo vaya interiorizando, y que lo más importante es concentrarse y es sentir.
Claro. ¿Sí? yo copié y te tengo que decir que uso una frase que tú me enseñaste hace mucho tiempo, y era eso, como esta es una clase para llevarse la puesta.
Eso.
Sal de aquí, pero con la clase puesta. Sí. Y lo copio y te doy todos los créditos, porque me parece que es muy lindo, porque es realmente eso, cómo lo vuelvo cuerpo, cómo lo incorporo y lo llevo desde ahí. Entonces, pues bueno, qué rico que podamos realmente entendernos desde ahí como fisioterapeutas. Otra cosa que me parecería rico que pudiéramos hablar es como la diferencia, que tú en la formación eres clara en eso, en la diferencia entre el método y la técnica, porque yo siento que lo que se ha vuelto es como estas cosas, a veces estos métodos que los usan ya famosos, pues se vuelven cosas muy que cualquiera aparentemente puede aprender en un fin de semana y enseñar.
Sí.
Y yo siento que, pues obviamente que las dos sabemos que no es así. Entonces, ¿cómo diferenciar eso? En que no es que yo me aprenda unos ejercicios, porque hay gente que le dice, pues ven y me enseñas el ejercicio de Pilates. No, a ver, eso no es eso. O sea, yo te puedo enseñar cualquier ejercicio, pero hay toda una filosofía y hay todo un fundamento, ¿cierto?, detrás de cada cosa. Entonces, ¿cómo diferenciar esto para que también, aquí nos escuchan muchas personas que no son de la salud, pacientes, personas que van a clases, bueno, cualquiera. ¿Cómo diferenciar? Como si yo voy a ir a una clase de Pilates, ¿qué podría encontrar haciendo esa diferenciación?
Pues mira, yo... es que son muchas cosas. Yo siempre hablo de que no es una técnica, que es un método.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. Cuando estoy con los... con alumnos que quieren aprender Pilates, siempre empiezo con la historia del método. ¿Y de dónde salió y por qué Pilates hizo eso? ¿Y cómo se fue creando? ¿Y de dónde salieron los equipos? Porque los equipos y los aparatos de Pilates, que hoy en día para muchas personas es lo más importante, digamos, un reformer. Entonces piensan que Pilates es el reformer.
Exacto.
¿Sí? Uh-huh. Y resulta que el reformer vino mucho después, ¿sí? Porque el método Pilates fue creado, es un sistema que él creó a partir del yoga y la mezcla con el ejercicio occidental y su enfermedad. Y el aprender a ser consciente de la respiración y cómo la respiración debería ir acompañando cada movimiento para que el movimiento se fuera dando de una manera más natural y más orgánica, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza en la enseñanza y le va metiendo esto a la gente empieza a cambiar un poco el concepto. Y se empiezan a interesar también en la historia. Los clientes se empiezan a interesar en la historia del método porque es fascinante. Y también a los clientes, al paciente, ¿sí?, al usuario. También meterlos en todo este sistema es importante. Desafortunadamente, con la popularización del método, los equipos se venden fácilmente, la gente hace cursos, porque los hicimos cursos de fin de semana, pero en los cursos, de todas maneras, se dice que el curso, primero tú tienes que tener unos prerequisitos y tienes que haber vivido el método en tu cuerpo, o sea, tienes que haber hecho sesiones de mat para poder tener acceso a hacer el entrenamiento como instructor en el método Pilates. Y tú tienes que ir creciendo en el método, tú tienes que ir sumando horas de práctica. Y en la medida en que tú vas volviendo horas de práctica, es como en todo, tú solamente vas a ser un maestro cuando tienes un cúmulo de horas y horas, que son miles y miles de horas. O sea, nos hablamos de 300, 400, 500 horas, pero eso es solamente para un principio. Realmente uno se vuelve una persona, como la experiencia se adquiere, realmente es cuando uno está viviendo lo que está haciendo.
Exacto.
Solamente. Y eso es el día a día. Entonces, pues eso es lo que yo trato de meterles y de que se metan en la historia del método y de cómo le fue llegando a eso, porque no son los ejercicios,
exacto,
es la manera como se enseñan los ejercicios.
Exacto.
¿Sí? Uh-huh. No es el ejercicio como uno lo ve pintado en una revista,
exacto,
o como ve la foto en un libro, ¿sí? Es la manera. Yo tengo eso en Body Balance, que es mi sitio. Yo digo, no es lo que se hace, sino cómo se hace. ¿Sí? Y esa es la gracia del método Pilates, por eso es la mente le dice al cuerpo lo que tiene que hacer. Acá respiro, y ahí están todos los principios que van con el método, que todos son integrados: concentración, respiración, activación del piso pélvico y el transverso abdominal, la precisión del movimiento, la fluidez que son los principios que son, es lo que uno nunca debe salirse de ahí. Y cuando tú piensas en la fisioterapia, eso es lo que uno quiere con el paciente cuando uno está haciendo una reeducación, ¿sí? ¿Sí? Uno está haciendo que el paciente se concentre, que se centre en lo que está haciendo, que respire adecuadamente en el ejercicio, que no bloquee la respiración, uh-huh. ¿Sí? O sea, todas estas cosas, que se vaya buscando el movimiento, que vaya saliendo de donde es, que el movimiento sea preciso, ¿sí? Que el movimiento sea fluido para buscar un movimiento orgánico, uh-huh. ¿Sí?
Y bueno, uno ve como estas personas como Pilates, como Feldenkrais, que fueron, pues que crearon sus métodos a partir de esta experiencia. Es increíble entender que, aunque no había una información todavía muy clara, por ejemplo, de las fascias, que es lo que hoy por hoy pues tenemos y está tan en boga, pues lo tenían claro desde su cuerpo. No tenía un nombre, no tenía una cosa, pero entendían que el cuerpo funciona como un todo, que no es la rodilla que se lesionó, sino que es que el hombro del otro lado tal vez no está alineado, o que tal vez no estoy apoyando suficiente. Bueno, todas estas cosas que uno ve como con este trabajo. Entonces, pues como entender que es desde ahí, desde donde empezó, ¿no? Y como fisioterapeutas, eso es lo que debemos buscar. No el movimiento mecánico, sino el movimiento con atención para tener una comprensión mayor desde ahí. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando, digamos, el método, ¿cierto? Digamos que Pilates crea una estructura en algún momento que por los estudios de biomecánica, Pilates, de neuro, se han ido transformando. ¿Cómo ha sido eso?
O sea, Pilates creó su método con ejercicios de piso. ¿Sí? Uh-huh. Y con eso él logró recuperar su salud. Ajá. Entonces, la gente que lo conocía vio que él se volvió un atleta. ¿Sí? Una persona que chiquito era un enfermo y después se volvió una persona que tenía una capacidad para moverse y para desarrollar cualquier actividad física que se propusiera. ¿Sí? Entonces, querían hacer lo que él hacía. ¿Sí? Sí. Y él era una persona supremamente inquieta, ¿sí? Por el inicio de la guerra, de la Primera Guerra, él le tocó irse para Inglaterra porque él no quería estar en hacer parte de la guerra, ¿sí? Entonces él se fue para Inglaterra. Y en Inglaterra él empezó a enseñar su método y a utilizarlo, enseñando defensa personal y trabajando porque tenía que buscar trabajo. Se inició la guerra. Y él, como era el alemán, entonces lo metieron a un campo, lo mandaron a la isla de Man. Y ahí empezó a enseñar su método y lo utilizó con los enfermos. Y ahí fue donde él empezó a diseñar sus equipos. Uh-huh. Porque él cogía cualquier cosita y empezaba con eso, lo utilizaba como una ayuda para hacer ejercicio. Pero allá fue a partir de una cama de enfermo que diseñó lo que es la mesa trapecio, que era el Cadillac, que hoy se conoce como la mesa trapecio, uh-huh. Pero es el Cadillac, el nombre original que Pilates le dio. Y ahí fue donde se iniciaron los equipos y esos fueron evolucionando. Uh-huh. Después cogió una cama y le quitó como la parte de adentro y puso una superficie que se moviera para querer generar superficies inestables para que obligara a trabajar balance. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces ahí fue creando sus equipos. Después él viajó a Nueva York, o sea, para cortar la historia, porque la historia se las puede volver mucho más larga. Y él viajó a Nueva York porque era la Europa posguerra, era con mucho hambre y con muchos problemas, y entonces su amigo, un boxeador, le propuso que se fueran a América, y era el sueño de América. Entonces uh-huh. viajó a América y en el barco conoció a Clara Pilates, que era una enfermera, ¿sí? Y con ella se juntó uh-huh. y montaron el primer estudio Pilates en Nueva York uh-huh. y ahí conoció la gente a su alrededor, que eran los bailarines y la gente de los artistas, y esa fue la primera gente que tuvo contacto en América, digamos, con el método Pilates, ¿sí? Uh-huh. Entonces era gente que tenía mucho trabajo de conciencia corporal, y en Europa él había estado con Laban y él había estado con mucha gente que estaba muy interesada en este sistema que este señor había diseñado de conciencia corporal y cómo lo llevó a él a recuperar esto, su salud, uh-huh. y qué movimientos él manejaba. Entonces, eso se fue, el método, a medida que él conversaba con las diferentes personas, él iba ideando más cosas y más ejercicios y más equipos y más cosas. Al lado del ballet diseñó más cosas y tuvo mucha influencia de las cosas del ballet. Entonces los movimientos se fueron volviendo más coreográficos, ¿sí? Pero eso es muy interesante porque es que tú empiezas, igual cuando tú enseñas el método, tú empiezas a trabajar un ejercicio sencillo y tú vas integrando eso con otro, hasta que la persona hace la coreografía. Y es, ahí es como tú vas evolucionando. Y eso es lo que uno busca en la rehabilitación. Uh-huh. Y ir incorporando un movimiento que sea integrado. Y es la globalidad, es el cuerpo completo uh-huh. trabajando. Uh-huh. ¿Sí? Entonces... me fui.
No, muy bien, no, porque como ha ido evolucionando,
sí,
¿no?
Está entonces, el método entonces estaba con estas personas, pero solamente la gente de la salud que estaba alrededor de la gente de los artistas empezaron a observarlo. Y fueron algunos médicos mirando las cosas como que estaban haciendo y fue empezando a coger fuerza, pero fue muy poco a poco. Cuando Pilates se murió en 1967, unas personas lo conocían, pero no era con tanta fuerza en el gremio médico, ¿sí? Uh-huh. Y él, dicen que se murió frustrado por eso, porque todo su trabajo él vio que no logró mover lo que él quería mover. Dicen que Pilates se podía decir que era el primer fisioterapeuta porque fue el primero que utilizó el movimiento para la salud, en realidad, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues... todas las personas que trabajaron con él, entre una de esas, Eve Gentry, que fue una de las fundadoras del Physical Mind Institute, que era el instituto originalmente para el método, para la enseñanza del método Pilates, ellos empezaron como a organizar todas estas cosas y empezaron a organizar todo lo que Pilates había dejado, uh-huh. a juntar papeles y a juntar todas las cosas, porque unos sabían unas cosas, otros sabían otras cosas, uh-huh. y todo se fue juntando. Uh-huh. La parte del gremio de la salud empezó a observar muchísimo más esas cosas y empezó a coger un poquito más de fuerza. Pero hoy en día, ya con estudios que se han hecho ya de los beneficios que tiene el método de la enseñanza para recuperar movimiento, sobre todo para muchas cosas de columna, de uh-huh. los beneficios de la columna, porque hoy en día como se maneja la columna es de manera integral. Sí, exacto. ¿Sí? Uh-huh. Es todo, o sea, además el pie, o sea, se maneja el hombro, la mano. Sí. Es que uno con una lesión altera el movimiento total del cuerpo. Completo. O sea, si uno se machuca o se tiene la uña enterrada, uno empieza a moverse diferente.
Exacto.
Entonces uno tiene que trabajar el cuerpo es en esa integralidad. Sí. Es a trabajarlo en total porque todo se descuadró. Ajá. Entonces hay que cuadrarlo todo. Entonces, trabajar con estos sistemas de ejercicio que trabajan el cuerpo incorporándolo todo en el movimiento es la manera para mí perfecta. Es que a mí yo empezaba a mirar y empezaba a pensar en mi fisioterapia cuando yo estaba esto. Yo decía, se me hacía agua la boca. Yo decía, uy, esto me sirve para esto, para esto, para esto, para esto. Yo era matada. Yo decía, no, esto no puede ser.
Claro.
Y empecé cada vez a verle más cosas. Ajá. Y... entonces se van metiendo todas las cosas y los estudios, sale por ejemplo lo de Hodges, de la estabilización en columna, sí, ¿sí? Hodges, sí. Entonces Pilates hablaba del powerhouse, Paul Hodges hablaba del piso pélvico, el transverso abdominal y la precontracción que existe, y todo esto es eso mismo. Entonces, ¿cómo lo integramos y cómo lo enseñamos, cómo lo manejamos? Después vengo y conozco el método hipopresivo y Marcel Cuffier entonces enseña todo lo que él ha hecho de sus investigaciones de la manera refleja cómo funciona el piso pélvico, el transverso abdominal, el trabajo tan importante del diafragma y la respiración, y tú no vas viendo que todos estamos en lo mismo, nos estamos moviendo, ¿sí? Y la idea es respetar que las cosas se hagan bien. Y en el método Pilates muchas cosas se han ido es hacia el manejo de los equipos y lo que tú dices es el ejercicio, ¿sí? Entonces es como si fuera una técnica, o sea, voy a hacer este ejercicio que está pintado acá o leo una frase que esto es lo que yo tengo que decir, baje las costillas, o sea... Y no es solamente eso, tú le dices a una persona baje las costillas y digo, pero ¿cómo diablos bajo las costillas?
¿Cómo aprieto el piso pélvico?
Entonces es empezar a llevarlos a sentir la respiración, sentir que este es su esternón, que estas son las costillas, la respiración posterolateral, que hablamos, explico siempre, hablo mucho del diafragma. Entiendo. Y les enseño en su primera sesión que hoy y desde la evaluación, la importancia del diafragma, la importancia del piso pélvico, de cómo funciona esto integrado, la importancia de la posición de la cabeza, o sea, cómo eso tiene que ver con la respiración, respirar con la boca abierta, respirar con la boca cerrada, la importancia de la nariz, ¿sí? Cosas que además con toda la evolución de lo que uno va leyendo, lo voy integrando a lo que sabía de Pilates, pero voy integrando, digamos, el método hipopresivo a lo de Pilates, integro Pilates a lo de Gyrotonic y todo eso, y voy viendo y digo, no, esto es increíble. Y ahorita entonces con lo de las fascias, todo el mundo se está empezando, bueno, ya desde hace tiempo, pero ahorita más fuerte, a dejar de decir que es un estiramiento muscular, sino que tenemos son miofaciales, ajá, ¿sí? Porque es que la fascia es lo que está por dentro, por fuera, nos rodea y nos une.
Ajá. No, excelente.
Entonces es buscar y los movimientos que tienen que ser más rotacionales y que todo. Entonces tú empiezas a trabajar con eso y empiezas a mirar qué es lo que realmente necesita cada persona que llega, ¿sí? Entonces tengo que empezar por dónde. Muchos hoy en día, por ejemplo, te puedo decir, es uno de los problemas grandes que yo veo es la forma de respirar que tenemos. Por el mundo tan acelerado y por este estrés en que vivimos, que se nos olvida respirar, y la respiración es superficial.
Sí, claro.
¿Sí? Y tenemos los hombros elevados, ¿sí? Sí, todo el tiempo. Entonces estamos dejando de centrar nuestro cuerpo, ahí es donde todo se va perdiendo. Entonces aprender a sentir el diafragma, ¿sí? Y generar todas esas conexiones y cómo el diafragma a través de las fascias tiene una incidencia súper importante a nivel de los órganos, a nivel
de el
psoas ilíaco, o sea, y ahí nos vamos a todos los músculos, pero todo sale de toda esa conexión. Entonces es súper lindo, súper bonito, ¿no? No sé.
No, es que me encanta oírte porque es eso, es un como la necesidad de ir integrando todo, pero no quedarnos con un pedacito.
Sí.
Y eso, no son técnicas, son métodos,
sí.
y lo importante es la forma como hacemos las cosas.
Pilates no es el reformer, Pilates
exacto.
No es el
la Kailak. Pelota, porque ahora
sí,
es la pelota.
El balón es suizo, el balón no es además ni el rollo ni el balón son originales de Pilates.
De Pilates,
pero el método Pilates es, por eso es el método.
Exacto.
Con la enseñanza de esta conciencia corporal, cuando yo puedo incorporar un palito y lo puedo volver una ayuda para hacer ejercicio.
Exactamente.
¿Sí? Y eso fue lo que hizo Pilates. Y hay muchas fotos de él, digamos, con un resorte amarrado de un árbol,
ajá,
con una cosa en la cabeza,
sí,
haciendo ejercicios para el cuello,
sí,
valiéndose de un árbol y un resorte.
Claro,
¿sí?
Claro.
Eso es el método Pilates.
Y yo, ¿sí?, siento que eso también es fisioterapia, o sea, cuando nosotros somos lo suficientemente recursivos para usar cualquier elemento, un palito, un rollito de toalla, una almohadita, pero siempre en función de qué es lo que necesita el otro. No cómo se hace, no que el ejercicio es así, no. ¿Cómo puedo adaptar este ejercicio a las necesidades de esa persona? Pues funciona de una manera muy, muy especial, ¿no? Entonces, creería que es eso, es entender. Y esto para las personas que pronto no saben del método o que no, pues que no han estudiado, ser como cuidadosos, ¿no? Si soy usuaria del método, o sea, si voy a un centro de fisioterapia o de pilates, ¿qué es lo que se me está ofreciendo, ¿no? Ser como estar atentos a eso. Y si soy yo, ¿qué tanta formación tengo para decir que estoy enseñando este método?
Sí, y es un método de conciencia y que trabaja eso, pero es un método que genera un trabajo muscular y un trabajo de o sea, trabaja percepción corporal, ¿sí? Mejora la respiración, trabaja la coordinación, trabaja la fuerza y trabaja la flexibilidad, todo simultáneamente. Y se trabaja a nivel de deportistas y a nivel de personas enfermas. O sea, yo genero fuerza, puedo generar hipertrofia muscular si yo quiero, pero pasando por fases. No es poniendo una cantidad de resortes, sino haciendo un movimiento preciso, porque es el posicionamiento del cuerpo el que lleva a que la sensación sea la correcta y el mensaje que se mande al músculo que se necesita, que donde se origina el movimiento sea el correcto. Esa es la clave.
Claro, y ahí entonces viene todo el tema con el que empezó Pilates, que es cómo la mente está ahí presente para yo hacer posible el movimiento. Entonces, cuando uno va muchas veces a los gimnasios y lo primero que tiene al frente es un televisor gigante con un ruido impresionante, pues lo que menos está haciendo es conciencia corporal. ¿Cómo necesito estar dentro para poder entender qué es lo que está pasando dentro de mí? ¿Qué es lo que es, cómo me estoy moviendo? ¿Cómo me estoy moviendo? No qué ejercicio estoy haciendo. ¿Cómo me estoy moviendo? Pues eso hace que pueda comprender mejor desde adentro, y ahí sí me lo puedo llevar puesto. Sí. Porque si no, no me lo puedo llevar puesto porque no lo sentí, no tuve ni idea que estuve en una hora de muchos ejercicios. Pero... Sí. ¿Dónde?
Y eso es importante, y lo mismo pasa con el espejo. Uh-huh. Idealmente uno no debería tener espejos, pero en el proceso de reeducación es importante el espejo, porque la ayuda visual, ¿sí? Cuando uno está tan externo, la ayuda visual te ayuda a llevarte a interiorizarte. Entonces tú empiezas el ojo abierto y después empiezas a cerrar el ojo, ¿sí? Y hay gente que necesita más, porque hay gente que es más de movimiento, y hay gente que es muy, muy mental, entonces que les cuesta mucho trabajo. Por eso el lenguaje además debe cambiar con cada persona, ¿sí? Porque hay gente que las imágenes les cuestan mucho trabajo.
Sí.
Entonces uno va cambiando el lenguaje, y cada vez las cosas realmente sí se van volviendo, que todo debe ser más individualizado.
Claro,
¿sí?
Individual, de acuerdo a las necesidades.
Sí, individual, en el sentido de del lenguaje también, y de las necesidades. Uh-huh. Entonces, pues yo puedo tener un grupo de 3 personas, ¿sí? Pero entonces ese grupo debe ser un poco homogéneo para yo poderme expresar con un lenguaje que les pueda llegar a todos, ¿sí? Entonces, pues, porque yo les digo, o sea, no es lo mismo yo estar manejando un bailarín, o estar manejando un atleta, que estar manejando un abogado que le encanta ir a hacer pilates, o trabajar una ama de casa, o un estudiante, ¿sí? Todos tienen la mente funcionando de una manera diferente, y el lenguaje, ¿sí? Uno les va enseñando progresivamente a que vayan identificando su cuerpo con el lenguaje del cuerpo.
Sí.
¿Sí? Pero en estos métodos se trabajan mucho las imágenes, y se deben trabajar, porque es llevar a la imaginación, es profundizar sobre la mente.
Exacto.
Cuando trabajas con imágenes, te metes más en ese trabajo de la mente.
Claro.
Pero inicialmente con muchas personas hay que empezar a trabajar de una manera como más racional, como si esa es la palabra. Ajá. ¿Sí? Y después ya te vas metiendo un poco más allá.
Sí, bueno, ahí es un método de trabajo corporal muy, muy bello, muy completo, igual como con todas las posibilidades que tiene, siempre y cuando haya una formación. Entonces, como para cerrar, María Clara, cuéntanos un poco, ¿dónde la gente se puede formar?
Pues mira, se puede formar, hay acá en Colombia hay varias personas que también lo hacen, y yo lo hago desde hace muchísimos años, ¿sí? Con el Physical Mind. Hay un orden que yo sí soy un poco más estricta en esa formación, y yo lo que le digo a la gente es que si quiere ser un instructor en el método Pilates, es pasar por todo. Si yo lo que quiero es solamente trabajar reformer, me voy a quedar, es como yo les explico, es como si yo no estudié fisioterapia, sino hice 2 semestres de fisioterapia, entonces yo no soy fisioterapeuta. Entonces me quedo solamente con un pedazo del conocimiento, pero no lo tengo integrado todo. El método debe estudiarse MAT, es lo ideal hacer MAT, ¿sí? Como en Gyrotonic, es ideal es hacer Gyrokinesis primero y después uno hacer Gyrotonic. Entonces hacer MAT y tener un trabajo corporal, y ir haciéndolo y hacer después el entrenamiento en equipos, que idealmente es un entrenamiento que, si es integrado todos los equipos, es mucho mejor. Pero por facilidades se hacen a veces por módulos y se enseñan todos los equipos. Pero un instructor en el método Pilates es un instructor que ha pasado por todos, por todo el entrenamiento, y que tiene conocimientos de anatomía, de biomecánica básica, ¿sí? Y que va profundizando con el tiempo, porque como va interiorizando el método en sí mismo, entonces debe ir profundizando más, y que tiene los conocimientos de MAT y de todos los equipos. Pero como les dije, empezar como Pilates empezó, él hizo MAT, sintió las cosas y después involucró los ejercicios de piso a los equipos. Entonces ese es el sistema que manejamos con el Physical Mind Institute, o que manejo también yo, y esa es la manera ideal. Hay varias escuelas que eso, pero lo importante es buscar que no se estén enseñando solamente los ejercicios cuando uno se mete, claro, porque como está tan popularizado en el mundo, hay miles de escuelas, claro, sino que realmente uno esté trabajando en el método y que se haga un entrenamiento profundo en el conocimiento de los ejercicios y en la mecánica de los ejercicios, que es bien importante porque hay muchas variaciones.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Dónde te pueden contactar? ¿A qué teléfono pueden llamar? ¿A qué correo pueden escribir si están interesados?
Bueno, mi teléfono, mi celular, me pueden escribir al WhatsApp, ¿sí? Más fácil escribirme al WhatsApp, es 310-242-1859. El teléfono de mi trabajo, de mi oficina, que se llama Body Balance, es 211-2901. Y mi correo personal, ¿sí? Es loganmc12@yahoo.com. Si me quieren escribir para información de cómo hacemos todo lo del método. Y estoy feliz, y también pueden pasar por mi estudio. Yo siempre recibo la gente que quiere ver cómo funcionamos nosotros con el método, para ver si se quieren involucrar en eso y cómo trabajamos. Están súper bienvenidos. Yo siempre he sido una persona súper generosa con todo lo mío. Siempre pues trabajé como profesora, y me encanta darles todo.
Y compartir.
Todo, compartir, claro. Siempre. Qué siempre lindo. Y me parece súper importante porque es nuestra carrera y es para nosotros, es para todos. ¿De qué me sirve tenerlo guardado?
Sí, no, que es la delicia de aprender, es poderlo compartir y pasar y que circule el conocimiento. Pues bueno, María Clara, muchísimas gracias, qué conversación tan rica. Te agradezco infinitamente esta conversación. Bueno, qué rico.
Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Pues después de esta conversación sobre Pilates, vamos a hacer un poquito de Feldenkrais. Entonces, pues también como una forma de conciencia corporal. Entonces te invito a que donde estés, ojalá pongas los pies en el piso, encuentres tus isquiones, preferiblemente estar sentado, ojalá con con la espalda lejos del espaldar, y notando primero cómo estás ahí, cuál es la sensación que tienes. Y lleva tu atención al espacio que hay entre tu oreja derecha y el hombro derecho. Nota qué tan lejos o qué tan grande es ese espacio. Y nota si tal vez tu hombro derecho está cerca a la oreja o es la oreja la que está cerca al hombro. Y nota que es distinto cuando piensas en lo uno o en lo otro. Y ahora observa el espacio entre tu oreja izquierda y el hombro izquierdo, y nota, ¿está el hombro más cerca de la oreja o la oreja más cerca del hombro? ¿O sientes que estás ahí como con una distancia tranquila? Nota y compara cómo está un lado con el otro. Y te invito a que pongas las manos con las palmas mirando hacia el techo y las manos sobre los muslos, descansando. Y nota cuando piensas en poner las manos de esta manera, ¿cuál es el efecto, la resonancia en tus hombros? ¿Qué pasa? Observa en general cómo estás ahí, si tu cabeza está organizada para tener la mirada en el horizonte. Y despacito vas a llevar tu brazo derecho hacia el frente, de modo que vas a alargarlo y lo vas a dejar al frente como a la altura del hombro. Y simplemente vas a alargar el brazo como si quisieras ir a coger algo al frente, muy suave. Y como decíamos hace un ratito, lo importante no es qué haces, sino cómo lo haces. Entonces nota cómo te usas para hacer este movimiento. Observa qué hace tu escápula derecha, tu paleta derecha, cómo se desliza sobre las costillas y cómo respiras mientras haces esto. Bajas el brazo, descansas un momentito y las palmas mirando hacia el techo. Y otra vez pones el brazo derecho al frente y esta vez vas a alargar el brazo mientras tu hombro lo acercas a la oreja. Y de vuelta. Y nota que hace todo tu brazo. Tal vez tu brazo gira sobre su propio eje. Tal vez el pulgar se mueve en dirección hacia el pie, hacia el piso. Y alargas y acercas el hombro a la oreja. Despacio. Procura que sea el hombro el que se acerca a la oreja y no la oreja al hombro. Descansas, sueltas ahí. Y ve notando qué va pasando a medida que vas haciendo este movimiento. Y otra vez alargas el brazo al frente, lo pones al frente con el codo alargado. Date cuenta si tu mano, si tu codo está suave, que no estén bloqueados, duros. Y ahora alargas el brazo y alejas el hombro de la oreja. Aleja el hombro de la oreja y nota qué hace tu espalda. ¿Qué pasa en tus costillas del lado derecho? ¿Cómo es este efecto en tu columna? ¿Qué hace tu escápula? ¿Cómo se conecta con tu región dorsal? Y observa tu respiración. Nota si tomas y botas el aire y permite que la fluidez de la respiración te acompañe, que no la aguantes. Tomas y botas. Observa en qué momento decides tomar. ¿Y en qué momento decides botar? Descansas un momento, sueltas ahí y ve notando qué sensación hay en tu hombro derecho con relación a tu hombro izquierdo. Y ahora otra vez alargas el brazo y vamos a combinar los dos movimientos. Entonces, alargas el brazo, acercas el hombro a la oreja, vas al centro, alargas y alejas el hombro. Y recuerda cuando alejas el hombro, cuando alejas el hombro, como la mano rota también sobre su propio eje, vas al centro, otra vez acercas el hombro alargando el brazo y pon atención a las rotaciones que va haciendo tu brazo. Pero observa también todo lo que hace tu escápula, cómo se desliza por las costillas. Y descansas, quédate ahí. Observa y compara. Y ahora simplemente con tu otro brazo, imagina que estás haciendo el movimiento, que alargas el brazo, lo acercas al hombro, luego que alargas el brazo y lo alejas del hombro con la imaginación, notando cómo es este movimiento. Y pon los dos brazos al frente y simplemente alargas un brazo, alargas el otro y combina. Una vez acercas un hombro a la oreja y alejas el hombro del otro lado y ve combinando, acercando y alejando. Y descansa y nota qué sensación hay en tus escápulas, en tus hombros, en tu respiración. Y esta secuencia la puedes hacer completa con todo tu lado izquierdo y simplemente la haces en tu oficina, en un momentico de descanso, en un semáforo, en cualquier momento. Puedes hacerlo para soltar y descansar esta parte de los hombros que está tan cargada y tan llena de tensión.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Bueno, después de esta conversación tan deliciosa que tuvimos con María Clara, espero que queden cosas claras sobre lo que es trabajar con conciencia, con cualquiera de los métodos que utilizamos. Lo importante es formarnos, aprender y como fisioterapeutas poder integrar toda esta información tan hermosa que tenemos desde muchas personas que han creado cosas fabulosas. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Recuerden que los podcasts de los programas se encuentran alojados en la plataforma Spreaker. Y reitero mis agradecimientos al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompañó en el Control Master. Bueno, espero que hayan disfrutado este programa de Pensando con el Cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.